Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Estamos agradecidos al Señor de poder estar aquí hoy para adorarle en espíritu y en verdad. Me alegra de verlos a todos ustedes. Y estamos todos aquí tristemente recordando lo que está ocurriendo en nuestra amada Israel. Después del culto, cuando termine el mensaje, les voy a pedir que nadie se vaya porque les voy a mostrar un corto video de Eduardo, nuestro guía. Y también vamos a cantar Hatikva y lo vamos a grabar y se lo vamos a enviar a Eduardo, porque en estos momentos el pueblo de Israel necesita mucho apoyo y una cosa así simplemente hace mucho bien. Esto no está en el video, creía que estaba, pero no está en el video, pero él habló conmigo y me dijo, hoy, eso fue el viernes, hoy es el día más triste de mi vida, porque estaba supuesto a estar en el aeropuerto Ben Gurión para recibirlos a todos ustedes. Y después van a escuchar lo que él dice en el video, y les pido por favor que oren por él, porque tiene 3 hijos, varones, y los 3 están en las reservas de Israel. Están en el ejército y los 3 fueron llamados. El gobierno de Israel ha llamado 360 mil reservistas encima de los que ya tienen en la conscripción. Así que oremos mucho por el pueblo de Israel. Y estaba el otro día leyendo un versículo que alguien me envió. Y si quieren seguirme, está en la profecía de Zacarías, capítulo 12. Dice el capítulo 12 de la profecía de Zacarías, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Eso nos habla de su autoridad, quien está hablando, ¿verdad? He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Sabemos que esto está hablando todavía del futuro. porque hoy día todas las naciones no están en contra de Israel. Gracias al Señor, muchas naciones han mostrado su apoyo por el pueblo de Israel, porque estos demonios, que no se les puede llamar otra cosa, no se les puede llamar ni siquiera animales, porque animales no hacen eso, de matar, decapitar bebés y quemarlos, ancianos, mujeres, en su ceguera y en su odio, se echaron el mundo en contra. Y me puse muy contento en el sentido cuando abrí un post de Facebook y vi el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, donde yo crecí, iluminado con las luces azules y blancas de Israel, mostrando el apoyo. Escuché un pequeño video que me mandó Eduardo del expresidente de Uruguay, que habló de una manera tremendamente sabia. Y sabemos por eso que Uruguay también apoya a Israel. Sabemos que Colombia también. Iluminaron en Bogotá edificios con la bandera de Israel. Sabemos que los Estados Unidos, miren, de todas las ciudades de los Estados Unidos, San Francisco iluminaron la famosa torre apoyando a Israel. Y esta mañana vi que la gobernadora de Arizona mandó que se iluminara uno de los rascacielos de Phoenix con la bandera de Israel. Sobre la oficina del primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, flamea la bandera de Israel en el 10 de Downing Street. Francia apoya a Israel, la Torre de Eiffel, iluminada con las luces y los colores de Israel. ¿Quién hubiera pensado en Alemania, en la Puerta de Brandenburgo, iluminado todo ese enorme portón de columnas con los colores de Israel, y encima, en el techo de la Puerta de Brandenburgo, flameando la bandera de Israel? ¿Quién lo hubiera dicho eso? Lo mismo pasó en Eslovaquia, en Bratislava. Lo mismo pasa en Japón. El primer ministro de la India también envió un mensaje de apoyo al pueblo de Israel. Y sabemos que todas las naciones y las gentes que tienen un poquito de humanidad dentro de ellos y consideración también hacen lo mismo. Solamente los salvajes ignorantes, como una que conocemos en esta ciudad, que ya le callaron la boca, están a favor de estos salvajes. Así que por favor, oremos, porque Israel nunca ha pasado una cosa así desde los días de la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto. Me enteré de una iglesia en la cual el pastor el domingo pasado ni siquiera mencionó a Israel y se le armó un lío. Convocó un servicio de emergencia el siguiente miércoles para orar por Israel. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a orar por Israel hoy, como lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día, dándote las gracias porque tú eres bueno, Padre, para siempre es tu misericordia. Y como leímos en tu palabra hoy en el libro de Zacarías, esa tremenda promesa que aunque no es para hoy, pero quizás está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Sabemos que ese es tu plan para Israel y para Jerusalén, y sabemos que ninguno va a poder contra ellos. En este día oramos por la gente y el pueblo de Israel, oramos por sus soldados, los jóvenes, por la marina y los marines, y también la fuerza aérea. Oramos por los policías, oramos por todos los equipos de defensa, oramos por el gobierno de Israel, por el primer ministro. Oramos, Padre, que seas con todos ellos y les des sabiduría para saber qué hacer y cómo hacer. Y, Señor, pedimos que en el día de hoy mantengas bien claro en las mentes que hay mucha gente que no piensa y otros no saben qué pensar. Y sabemos que esas son tinieblas y es ceguera. Porque quien conoce tu palabra sabe dónde está parado. Y en este día pedimos por Israel y por la paz de Jerusalén. Y decimos Shalom, porque sabemos, Padre, que aquel que ama la paz de Jerusalén será prosperado. Y en este día pedimos tu bendición, la bendición de Abraham, sobre todos aquellos que bendecimos el pueblo de Israel. Y no lo hacemos simplemente, Padre, para recibir la bendición, aunque la necesitamos. Lo hacemos porque amamos el pueblo de Israel. Cuán agradecidos debemos todos de estar que el pueblo de Israel, humanamente hablando, nos dio la creencia en el único Dios verdadero, nos dio la palabra escrita y nos dio al Salvador. Y en este día te damos gracias y pedimos, Padre, por ellos. Sé con Eduardo y sus hijos en estos momentos y la necesidad que tienen, porque todo se ha parado por ahora. Pero oramos por una pronta victoria para el pueblo de Israel. Y lo encomendamos todo en tus manos, pidiendo también que protejas nuestra nación. Que tal como el primer ministro de Israel siente el deber de proteger a su pueblo, oramos que el presidente de este país también sienta esa misma responsabilidad de proteger al pueblo en estos días difíciles. Señor, necesitamos tu intervención, necesitamos tu mano bendita que esté sobre todo esto. Sabemos que tú estás en control, no importa qué es lo que pase, porque nadie te va a quitar de tu trono. Pero oramos, Padre, que sea la solución sea pronta, porque hay muchas vidas en peligro. Y tú estás al tanto de eso, Señor. Bendice ahora nuestra iglesia, este servicio, y gracias te doy por cada persona que ha llegado aquí hoy. Y pido que bendigas a cada uno de una manera muy especial, y cada hogar y cada individuo representado aquí. Alabamos y bendecimos tu nombre en el día de hoy y pedimos también que ilumines nuestras mentes y corazones a medida que cubrimos tu palabra en este día. Te alabamos, te bendecimos y pedimos que si alguien por alguna razón entrase por estas puertas sin tener la certeza de pecados perdonados y el gozo de una vida eterna, que hoy vengan a asegurarse de eso en sus propias vidas por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 9, y vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Yo creo que cuando estudiamos la palabra de Dios, como dice en el Salmo 119, 130, la entrada de tu palabra, de tus palabras, alumbra o ilumina. Cuando no leemos la Biblia o el mundo no lee la Biblia, están en tinieblas y no saben qué creen ni en qué dirección están yendo. Pero cuando leemos la palabra de Dios, sabemos dónde estamos, dónde vamos y qué va a pasar antes que pase muchas veces, ¿verdad? Vamos al capítulo 9 de Génesis y vamos al versículo 24, ya estamos casi al final del capítulo 9, y donde vemos la profecía y la bendición de Noé. Como sabemos, esto es después del diluvio. Y recordamos que Noé, en la sección anterior, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y eso causó un problema grande. Y Cam, su hijo, vio la desnudez de su padre y actuó de una manera rebelde, irrespetuosa, de la manera que reaccionó, se burló de su padre, lo cual implica que lo menospreciaba a su padre, lo cual también implica que él se habría apartado de la fe, y cuando vio a su padre desnudo, se burló de su padre, de la desnudez de su padre, como diciendo, este que me ha predicado a mí, mira lo que está haciendo. Y se lo dijo a sus dos hermanos, a Sem y a Jafet. Y ellos actuaron correctamente, porque no le celebraron el chiste y la burla, sino que tomaron la túnica y se la envolvieron en la espalda de cada uno y retrocedieron hacia su padre sin mirar su desnudez y lo cubrieron, lo cual demostró en ellos un corazón de integridad, un corazón de respeto y un corazón de fe hacia el Señor. Bueno, eventualmente, veamos aquí lo que dice la palabra de Dios en el versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, o maldito es Canaán, es una mejor traducción. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. O será Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y será Canaán su siervo. Eventualmente, Noé despertó de su embriaguez y supo lo que le había hecho Cam, su hijo. La palabra de Dios dice, hijo más joven. La palabra hebrea, hakatón, podría ser también traducida menor en edad o de menos importancia. Evidentemente, este hijo era el de menos importancia por lo que hizo. Cam, pues, era el menor. Jafet era el mayor, de acuerdo a Génesis capítulo 10, próximo capítulo, versículo 21. A pesar que Noé pecó, el pecado de su hijo era aún mayor, pues reveló, como dije antes, un corazón irrespetuoso, rebelde e incrédulo, no solo contra Noé, sino a la larga contra Dios. Sepamos siempre y mantengamos en mente que todo pecado a la larga es contra Dios. Cuando la esposa de Potifar en Egipto tentó a José y le quería que se acostara con ella, él le dice, jamás voy a hacer eso. Tu esposo, mi amo, me ha encomendado todo en su casa, menos a ti porque eres su mujer. Yo no voy a cometer tal pecado contra Dios. Todo pecado es contra Dios a la larga. Así que vemos aquí que lo que hizo Cam también es que pecó contra Dios. Al mismo tiempo, el acto de Sem y Jafet reveló un corazón de respeto por su padre y por el Señor. La profecía de Noé fue dirigida primero a Cam, luego a Sem y después a Jafet, probablemente en orden de edad, del más joven al mayor. Él se vuelve hacia Cam primero debido a la seriedad de su ofensa. La profecía de Noé sobre Cam es simplemente eso, una profecía. Noé habla sobre el futuro de los descendientes de su hijo, tal como Jacob habló de los descendientes de sus hijos, de las 12 tribus, cuando estaba muriendo en Egipto y les dio la bendición a las 12 tribus, a sus 12 hijos, habló de sus descendientes y cómo iba a ser cada uno y sus características. Esa es una sabiduría que Dios le dio a estos patriarcas en el momento necesario, sabiendo sin vivir en el futuro cómo iba a ser la descendencia de ellos. Noé no arroja una maldición sobre ciertos grupos étnicos como algunos han interpretado. Él simplemente discierne la naturaleza depravada de su hijo y de sus hijos y profetiza al respecto sobre el futuro de sus descendientes. Cam tuvo 4 hijos. El primero fue Cus, que es el progenitor de todos los etíopes. Mizraim, el progenitor de todos los egipcios. Fut, progenitor de los libios y africanos. Y Canaán, progenitor de los cananeos. En Génesis capítulo 10, el próximo capítulo después de este, versículos 15 al 20, la descendencia de Canaán se registra. Todos los pueblos que fueron subyugados por los descendientes de Jafet y de Sem, tal como Noé profetizó y tal como la historia lo registra. ¿Qué profetizó él? Que Sem y Jafet iban a qué? Iban a subyugar a los descendientes de Cam, o sea, Canaán. ¿Cómo lo sabemos eso? Por la historia, tanto bíblica como extrabíblica. Por ejemplo, Josué, David y Salomón conquistaron a los cananeos hasta el año 1000 antes de Cristo. Josué, David y Salomón eran descendientes ¿de quién? De Sem. De ahí sale la palabra semita o semitismo o antisemitismo. Son todos los descendientes de Sem, el hijo de Noé. Otro ejemplo es Alejandro el Magno, el emperador macedonio. ¿Era descendiente de quién? De Jafet. ¿Eh? Derrotó a los fenicios, que eran cananeos, o sea, hijos de Cam, en el año 333 a.C. ¿Quién destruyó la ciudad de Tiro? Alejandro el Magno, tal como Dios lo había profetizado. Tiro, la gran potencia, mercante, naval, fue destruida. Los romanos, también descendientes de Jafet, derrotaron a Aníbal de Cartago, que fue fundada por los fenicios en el año 850 a.C. Los derrotaron en el año 202 a.C. en la batalla de Sama. ¿Qué dijo Noé? Maldito es Canaán, no maldito sea. Maldito sea sería una maldición, pero maldito es significa un estado de ser, ¿no es cierto? Sin embargo, fue el pecado de Cam, no el de Canaán, lo que provocó la maldición de Noé. Es una maldición sobre todos los descendientes, o una profecía sobre todos los descendientes de Cam, de acuerdo a sus características internas, no de acuerdo a sus características externas. Tristemente, algunos estudiantes de la Biblia han usado eso como un pretexto para hacer diferencia entre raza, o sea, entre nacionalidad, entre grupo étnico y grupo étnico. Excusa para ser racistas. El Señor creó a los blancos, creó a los negros, creó a los amarillos y creó a los rojos. ¿Te creó a ti? Entonces, ¿cómo él va a ser prejuicioso en contra o racista en contra de la gente que la ha creado? Es ridículo eso. Sabemos que todas estas son características internas que Dios le dio la sabiduría a Noé de detectar antes de tiempo. Ahora Noé vuelve su atención hacia Sem. Habiendo notado en él, por cierto, un carácter de amor al Señor Dios y su fe en las promesas de Dios. Noé sabía que las bendiciones espirituales de Dios reposarían sobre Sem, quien conocía al Señor personalmente en su relación de pacto y por lo tanto lo conocía por el nombre de Jehová o Yahvé. Bendito por Jehová sea Sem, no bendito por Elohim. ¿Me siguen? ¿Por qué Jehová? Porque Jehová es el Dios del pacto, Elohim no. Elohim es el Dios potente creador. Pero Sem, que iba a ser el fundador de los semitas, y a través de ellos vamos a ver aquí, Jehová es el redentor que saldría de Sem. Solo con Sem vemos que Dios es llamado Jehová. Con Jafet y con Cam es Elohim. La bendición sobre Sem se refiere a la que vendría por medio de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? El Señor Jesús. ¿Y Jesús descendió de, como hombre, de Sem? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué? ¿No tenía la apariencia de judío? La mujer samaritana dice, ¿cómo tú siendo judío me estás hablando a mí? Aparentemente, él se veía, se miraba como un judío. ¿Eh? Para los que odian al pueblo judío. Esto comenzó con Abraham. Esta bendición comenzó con Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré al que te maldijere. Y en ti y en tu descendiente, tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no es eso verdad, señores, que el Evangelio entró en todas las naciones de la tierra y en cada nación ha habido creyentes. ¿Mm? Todo esto comenzó con Abraham y culminó en Belén de Judea. Porque ¿quién nació en Belén de Judea? Jesús. Oímos el eco de la maldición sobre Canaán, porque al final dice la palabra sea, es palabra profética, como les dije antes, no maldiciente. Y quiero decirles que ese pacto abrahámico que el Señor haría con Abraham más tarde, en el capítulo 12 de Génesis, no estamos muy lejos de ahí, ese pacto todavía está vigente. Bendeciré al que te bendijere. Y bendeciré, noten, bendeciré a los que te bendijeren, plural, y maldeciré al que te maldijere, singular. Entonces, todas las gentes, individuos y pueblos que han bendecido al pueblo de Israel han sido bendecidos. Y las bendiciones no siempre son físicas, muchas veces son bendiciones espirituales. ¿Eh? Y todos aquellos que los han maldecido, acabaron con ellos. Llegaron a un mal fin. Gente como Hitler, como Stalin, como Arafat, como Castro y tantos más. O como, ¿se acuerdan del señor Chávez? Te odio, Israel. Desde mis entrañas te odio. Yo lo escuché, él estaba hablando en un video. ¿Y dónde le dio el cáncer? En las entrañas. De bueno que era. ¿Mm? Y hasta pasó bochorno delante del rey de España, Juan Carlos. Estaba en un lugar y estaba criticando al primer ministro de España, en España. Y está sentado el rey en la primera fila y se levanta el rey, hace así, le dice, ¿por qué no te callas? ¡Qué bochorno! ¿Eh? Pero esos son los necios. ¿Y saben para qué están los necios? Para pulir la lima de los sabios. Y a él le darán cuentas un día. Así que déjeme decirle esto a usted hoy. Si tú quieres bendición sobre tu persona, tu familia, tus hijos, bendice a Israel. Si quieres maldición, maldice. Es gratis. Para que veas la diferencia. En esta iglesia bendecimos a Israel. Yo sé que están en incredulidad en estos momentos, pero eso no es asunto nuestro. Un día el Señor les va a abrir los ojos y ese día lo sabe Él. ¿Estamos claros? Es nuestro deber de amar el pueblo de Israel. Inclusive el Señor Jesucristo nos avisó sobre eso en Mateo capítulo 24, o 20, no, 25, cuando habla de las ovejas y las cabras. Eso no es un juicio individual, ese es un juicio de naciones. Aquellos que maltratan a Israel son las cabras, y aquellos que protegen o bendicen a Israel son las ovejas. ¿Eh? El Señor dice, por cuanto lo habéis hecho a estos más pequeños de mis hermanos, me lo habéis hecho a mí. ¿Y quiénes son los hermanos del Señor Jesucristo, de acuerdo al grupo étnico? Pueblo de Israel. Y eso yo lo sé que es verdad, aún en mi propia vida. Porque yo se los he dicho esto muchas veces, pero hay gente aquí que nunca lo ha oído esto. Y se trata de una persona en mi vida, llamada María Enviridis. Esa era mi madre. Desde que yo tengo uso de razón, chiquito, niño, en la Argentina, en Buenos Aires, vivíamos rodeados de familias judías. Y mi madre siempre nos decía, hijo, hoy es la Pascua de ellos. Hoy es la gran fiesta de ellos, el Yom Kippur. Cada vez que mi madre usaba la palabra ellos en ese tono, yo sabía de quién estaba hablando, porque era un tono de compasión y de cariño y de amor por el pueblo de Israel, por los hijos de Abraham, porque ella vio los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Ella vivía en el barrio judío de nuestra ciudad en Grecia, cuando los nazis vinieron y vaciaron el barrio en 3 horas, se los llevaron a todos, los pusieron en un barco, los llevaron a alta mar y al sur de la isla de Santorini, abrieron las compuertas del barco, lo hundieron y se ahogaron 314 personas. Todos los judíos con los cuales mi madre había crecido. Y cuando alguien le decía a mi madre que el holocausto nunca había ocurrido, se ponía como una fiera. Les decía, sí, vengan a decírmelo eso a mí en mi cara, que yo lo vi con mis propios ojos. Y siempre nos enseñó por su ejemplo. Ella nunca nos dijo, amén a Israel, pero por su ejemplo aprendimos, tanto mi hermana como yo, a amar el pueblo de Israel. Y por esa razón yo creo que el Señor la bendijo a mi madre. ¿Cómo la bendijo? Ella fue la única persona de su generación. Ellos eran 9 hermanos, eran 6 varones y 3 mujeres. Las 2 mujeres murieron jóvenes, pobres, de meningitis, una 14 y la otra 17. La única que quedó es mi madre, con 6 hermanos. Ninguno de ellos llegó a ver bisnietos. Y del lado de mi padre eran 8. No, no éramos dominicanos. Eran 8. Y ni siquiera mi padre, y nadie más, de ellos, de todos los hermanos de él, ni uno vio bisnietos. Mi madre vio 8. Casualidad, ¿verdad? Lo dudo. Lo dudo. Cuando mi hermana y yo fuimos a Israel en el 2007, estábamos parados fuera del hotel en Jerusalén una noche. No había más nadie, estábamos los 2 ahí. Tú estabas en el 2007, ¿verdad? Estábamos ahí. Y mi hermana me mira, era la primera vez que iba a Israel. No la mía era la 4ta vez que iba a Israel. Y me mira y me dice, ¿sentís lo que yo siento? Yo le dije, sí. Me dice, ¿qué? Le dije, estamos en casa. Y ella me dijo, sí. Ella nació en la Argentina. Yo nací en Grecia y me crié en la Argentina. Amamos a Grecia. Ella fue a Grecia por primera vez, ya de grande, con 2 hijas, porque trabajaba para la aerolínea. Y fue, y yo cuando volvió le dije, ¿y cómo te hiciste en Atenas? Si no conocías a nadie, nunca estuviste ahí. Me dice, yo nunca podría perderme en Atenas. Es la sangre, es la sangre. Y cuando yo fui con mi madre más tarde a Grecia, la primera vez desde que nos fuimos, 49 años después, o 46 años después, me di cuenta de lo que me quiso decir. Le pedí instrucciones al portero del hotel, le dije, ¿dónde está tal calle? Me dice, ahí, 2 cuadras acá sí, va a estar. Y esa fue la única pregunta que tuve que hacer. De ahí en adelante era como yo vivía, como si yo viviera en Atenas. Y cuando fui a la Argentina, lo mismo, porque crecí en Buenos Aires. Y me acordaba de todo, porque me fui a los 18 años de Buenos Aires. Y considero a la Argentina como otro hogar mío. Yo siempre digo que Grecia fue mi cuna, la Argentina fue mi escuela y Estados Unidos mi hogar. Bueno, y los dominicanos, eso fue el asilo del orfelinato que me recogieron. Pero Israel, ¿cómo nos sentimos como si estuviéramos en casa en Israel? Y eso es porque mi madre nos enseñó lo correcto. Y nuestra familia fue bendecida, no con riquezas, pero una herencia espiritual que poca gente tiene. Y por eso puedo pararme yo aquí arriba en nuestra iglesia. Por eso yo he llevado 6 tours a Israel y estábamos por llevar el 7º esta semana. Pero el Señor sabe. Todavía está en control y yo estoy seguro que dentro de poco tiempo Israel va a estar mucho más segura para viajar ahí otra vez. Y acá tenemos, ¿cuántas iglesias tienen la bandera de Israel junto a la bandera de los Estados Unidos? Respeto, amor, apreciación. ¿Amén? Yo creo que eso es lo decente de hacer. Pero vemos ahora, volviendo a nuestra Biblia, vemos la bendición sobre Jafet. El significado de los nombres de los 3 hijos de Noé tiene mucho significado. Canaán significa ser humillado. Sem significa nombre de fama. Y Jafet, abrir o agrandar. Los descendientes de Jafet abarcan la parte más extensa del globo. Abarcan la India, toda Europa y el hemisferio occidental. Habitar en las tierras de Sem, como dice el texto, significa compartir la hospitalidad y la bendición de Sem. Habitar en sus tiendas es compartir la heredad de Sem, es decir, sus bendiciones espirituales. Y no es verdad que nosotros, los gentiles, hemos heredado las bendiciones espirituales de Israel. Esto ha sido consumado y es explicado en Romanos capítulo 11 por el apóstol Pablo, donde habla del olivo natural y del olivo silvestre. Y el olivo silvestre fue injertado dentro del olivo natural, lo cual nos hace copartícipes de la savia del olivo. ¿Y qué es la savia? La savia simboliza la bendición. Y nosotros que éramos olivos silvestres, el Señor nos ha injertado por fe en el Señor Jesucristo dentro del olivo natural, que es Israel. Y como nos dice ahí el apóstol Pablo, si ellos en su caída, o por su caída, por su incredulidad, los gentiles fuimos bendecidos, ¿cuánto más no será cuando ellos sean bendecidos? ¿Qué bendición tendrá el resto del mundo? Una vez me dijo el guía nuestro, Tzvi, ¿te acordás de Tzvi? Vino aquí a Estados Unidos, a Nueva York, y comimos en un diner con él e Isaura Silfa. Éramos los 3. Y en un momento dado quedamos él y yo solos en la mesa, y se acuerdan que era un oso de hombre, grandote. Y me dice, y él también era de la Argentina, y me dice, ¿por qué amas tanto a Israel? Qué linda pregunta para hacerme un judío. Y le dije, Tzvi, yo amo a Israel porque nos dio la creencia en el único Dios verdadero. Nos dio la Biblia, la palabra de Dios, el único libro inspirado. Y nos dio al Salvador, el Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Saben lo que hizo Tzvi? Un judío ortodoxo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se sonrió así. Qué bendición poder ser de bendición a un judío. Cada vez que vean un judío ahí afuera, bendíganlo debajo del aliento. Señor, te bendiga. El Señor te oye. Los gentiles hemos sido injertados en el olivo natural y el mismo eco sombrío todavía sobre Cam vuelve a resonar. Maldito es, o no, mejor dicho, maldito es, no sea, sino es Canaán. Bueno, finalmente llegamos a los últimos 2 versículos del capítulo 9 de Génesis. Y dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Murió joven. Vemos cuánto tiempo vivió Noé después del diluvio. Vemos el número total de años que vivió. Él no fue afectado por las condiciones atmosféricas que siguieron el diluvio. Él vivió más que cualquier otro hombre, con la excepción de Jared, que vivió 962 años, y Matusalén, que vivió 969. Por eso dicen, famoso dicho, más viejo que Matusalén. Es posible que haya vivido más allá de la dispersión de las naciones en Babel y hasta el tiempo de Abraham. ¿Eh? Cuando ustedes leen la Biblia, espero que la lean, ¿verdad? Noten que antes del diluvio, con la excepción de Enoch, todos vivían 900, 800, muchos años. Después del diluvio, con la excepción de Noé, porque Noé, aunque murió después del diluvio, pero se considera un antediluviano porque comenzó antes del diluvio. Todos los hombres, cuando son mencionados en las genealogías, comienzan a morir más jóvenes. ¿Por qué? Bueno, hay una explicación natural, que es antes del diluvio la tierra estaba protegida por una capa de vapor, porque no llovía, sino que la tierra era regada con el rocío que salía de abajo, pero con el diluvio se rompió esa capa. Esa capa protegía de los rayos ultravioletas del sol. Cuando se rompió esa capa, porque no llovió, a veces la gente cree que llovió como llueve ahora, no, eso fueron cataratas que cayeron. Al romperse esa capa, ahora los rayos ultravioletas del sol penetran y los hombres comienzan a envejecer más rápido y a morir más jóvenes. ¿Okay? Hasta que llegamos a un punto como el rey David. El rey David murió a los 70 años. Y algunos dicen, no, pero esos tiempos contaban los años diferentes. Bueno, si los contaban diferentes, eso significa que entonces David murió cuando tenía 7. Eso es lo que hace la incredulidad. Tratan de racionalizar la palabra de Dios y eso no se debe de hacer. Bueno, vamos ahora al capítulo 10. Ahora, yo sé que el capítulo 10 es un capítulo que siempre lo leen y tienen sus devociones en él y buscan crecer espiritualmente tremendamente cuando leen el capítulo 10 de Génesis. Y decimos, ¡ay, qué aburrido! Lo que ustedes llamamos, o nosotros muchas veces llamamos aburrido, ahora les voy a decir algo que van a aprender hoy. En este capítulo, que es el capítulo de genealogías, capítulo 5 y capítulo 10 son, ¿qué? Genealogías. En este capítulo tenemos las genealogías de los descendientes de Noé y tenemos también la tabla de las naciones. Aún críticos de la Biblia admiten que este capítulo es un documento histórico notablemente preciso. De hecho, como catálogo de naciones antiguas, no tiene paralelo, tanto en su antigüedad como en su integralidad. Es único en la literatura antigua al ser un documento totalmente exacto. Añado que los críticos pueden sorprenderse sobre esto, pero nosotros como creyentes no deberíamos de sorprendernos, pues sabemos quién es el autor de este y cada capítulo de la Biblia. A veces la gente dice, ¿quién fue el autor de Hebreos? Es fácil. ¿Quién fue el autor de Hebreos? Dios. ¿Y quién fue el autor de Génesis? Dios. ¿Y quién es el autor del Apocalipsis? Dios. Entonces, todos los libros de Génesis, Apocalipsis, ¿quién es el autor? Puede que tengan y tienen diferentes escritores. Una cosa es escritor y otra cosa es autor. El autor de la Biblia es Dios. Toda la escritura es que inspirada por ¿quién? Dios. Y útil para enseñar, ¿sí o no? Para redarguir, para instruir en justicia, ¿cierto? Y tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro dicen lo mismo, que la palabra de Dios es totalmente inspirada dada al hombre por Dios. Como decía mi profesor en el Instituto Bíblico, decía, el hombre no podrá, esto para aquellos que dicen que el hombre escribió la Biblia, el hombre no podría escribir la Biblia si quisiera y no querría escribirla si pudiera. En otras palabras, es una imposibilidad. ¿Eh? Pero notamos que este es el enlace entre los prediluvianos y los postdiluvianos. Los nietos y bisnietos de Noé son registrados, cada uno identificado con la ciudad o país que ellos y sus descendientes establecieron. Ningún otro documento antiguo contiene algo comparable en amplitud y exactitud. No hay otro documento. Este es el único. Entonces, ¿lo apreciamos más ahora? ¿Eh? Este habrá sido el registro de Noé sobre sus descendientes, guardado por él hasta su fallecimiento, y luego Sem habrá sido la persona lógica para mantener tal registro. Él vivió 502 años después del diluvio y abarcó todo el período incluido en la tabla de naciones. Los hijos de Cam y Jafet son dados registrados solo hasta la tercera generación después del diluvio. Los hijos de Sem son dados hasta la sexta generación registrada en capítulo 11, versículo 10, luego de los eventos de Babel. Ahora vamos a hablar, hoy les prometo que vamos a hablar solo de los hijos de Jafet. ¿Amén? Espero que si no son salvos se conviertan ahora. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. A manera de introducción, los hijos de Noé son mencionados otra vez con un nuevo detalle. El detalle es que tuvieron hijos después del diluvio. Primero nos da los hijos de Jafet. ¿Quiénes son los hijos de Jafet? Son todos los indoeuropeos. ¿Eh? El primero es Gomer. Gomer es el padre o fundador de los cimerios y los cimbros. Gente del Cáucaso. ¿Y dónde está el Cáucaso? En el sur de Rusia. ¿Eh? La Crimea, que está al norte del Mar Negro. Escuchamos mucho sobre la Crimea cuando este loco Putin invadió y tomó la Crimea, se la quitó a Ucrania. ¿Okay? Y también Cambria, el padre de la gente, o sea, el padre de Cambria, quien es el fundador del país de Gales. ¿Dónde está el país de Gales? ¿Dónde está? La Gran Bretaña, en el Reino Unido, al lado de Inglaterra, la misma isla. De acuerdo a Ezequiel 38:6, y Alemania, Gomer es el padre de Alemania, de los alemanes. Después viene Magog, que significa lugar de Gog. Quizás se refiera a la República de Georgia, no el estado de Georgia, la República de Georgia en Rusia, en el Cáucaso. Gog es un ancestro de los escitas o tártaros. El apóstol Pablo menciona a los escitas en el libro de los Colosenses. ¿Quiénes eran los escitas? Era un pueblo muy salvaje que vivían en el área del norte del Mar Negro. ¿Se acuerdan de Jasón y los argonautas? Con el ¿cómo se llama? El vellocino, no me acuerdo la palabra, vellocino de oro, que navegaron en el Argos para ir. ¿Dónde fueron? Fueron a donde los escitas, y la famosa historia de Medea. Medea era escita, no era griega, era escita. ¿Okay? Así que vemos que se refiere a esos países, o los tártaros, famosos guerreros de las estepas del sur de Rusia, alrededor del Mar Negro. Después está Madai, padre de los medos, ancestros de los persas también. A través de este grupo se desarrollaron los arios, la raza ariana. quienes luego emigrarían a la India para llegar a ser sus ancestros. Por eso dicen las gentes indoeuropeas. La India y los europeos son de la misma descendencia. Después está Javán, y este es mi favorito. Javán se refiere a los jonios. ¿Y dónde estaba Jonia? En lo que hoy es Turquía occidental, que después pasaron a ese hermoso país llamado Grecia. Y eso lo vemos en Primera de Crónicas, lo vemos en Isaías 66, lo vemos en Ezequiel 27, en Daniel 8, 10, 11, Joel 3, Zacarías 9, habla de Javán, fundador de los griegos. Y hasta el día de hoy, Javán es el nombre de Grecia en hebreo. ¿Y cómo lo sé? Porque volando a Israel en el primer viaje que yo hice en el año 1986, estábamos en una aerolínea americana israelí. Y cuando estamos volando sobre Europa, dice primero en hebreo, después lo dijo en inglés. Y como dijo el mismo orden, dijo, estamos volando sobre Germania. Yo sabía lo que era Germania, era Alemania, porque en griego es Germania. Y después Italien, Italí, Italia. Y después Yaván. Cuando dijo Yaván, me acordé de este capítulo, dije, eso es Grecia. Y por cierto, cuando lo dijo en inglés, dijo Germany, Italy, Greece. Así que Javán es el fundador de los griegos. Y después está Tubal. Se refiere al Asia Menor Oriental, sur del Mar Negro, relacionados con Mesec, de acuerdo a la profecía de Ezequiel en varios capítulos. Y después Tobolsk. Tobolsk puede que lleve su nombre también de Tubal. Ambos Magog y Tubal están asociados con Rosh, de Ezequiel 38:2, nombre de donde se deriva el nombre Rusia. ¿De dónde descienden los rusos? De Tubal. ¿Okay? Y hay una ciudad en Rusia que se llama Tobolsk. Y después está Mesec. El historiador Heródoto los llama Moshki, o sea, Moscú. ¿Okay? Oeste del Mar Negro, norte del Mar Negro, estos tres hijos de Jafet, Magog, Mesec y Tubal, pueden considerarse como los antepasados de las gentes de Rusia de hoy día. Y sabemos que Rusia no es solo un pueblo. Hay lugares en Rusia que yo ni sabía que existían y son naciones separadas. Y como dije en el primer servicio, los nombres de esos lugares solamente Miguel Vargas lo sabe. Como Chechnya. ¿Y cuál otro hay?
Karabaj.
¿Y cuántos son? Es una multitud.
150.
Gracias. 150 diferentes naciones que componen a Rusia. Y no incluyen Ucrania, ni Kazajstán, ni Uzbekistán, ni Astrakán, ni nada. Esos están dentro de lo que es la Federación Rusa, dentro de Rusia. Todas estas gentes descienden de esos tres hijos de Gomer. Y después está Tiras, el último, quizás el antepasado de los tracios y los tirrenios. ¿Dónde queda Tracia? Tracia está dividida entre Grecia, Bulgaria y Rusia y Turquía. Esas tres naciones abarcan lo que era el reino de la antigua Tracia, al lado de Macedonia. Y se parece el nombre, ¿verdad? Tirás. Y vivían alrededor del mar Egeo y están relacionados también con los etruscos de Italia, porque los tirrenos, ahí tenemos el famoso mar Tirreno que está en Italia. ¿Okay? Ahora, llegamos a los hijos, estos son todos los hijos de Gomer, ¿verdad? Después, o mejor dicho, bueno, los hijos de Jafet, los indoeuropeos. Ahora llegamos a los hijos de Gomer, el primero de los hijos de él. ¿Están confundidos?
No.
Ok, good. Es que yo sé que ustedes son gente inteligente. ¿Sí? Por eso les enseño estas cosas, para que las sepan. Los hijos de Gomer, el primero es Ashkenaz o Ascanio, y esa parte, gente que habitó alrededor del mar de Bitinia. ¿Cuál es el mar de Bitinia? El mar de Bitinia es el Mar Negro, es el norte de Turquía. ¿Sí? El Asia Menor, también en Turquía. Cerca de Troya, ¿se acuerdan de la guerra de Troya? Bueno, ahí están. La tradición judía los identifica a estos como alemanes. Lutero también lo creía así. Los judíos alemanes y del norte de Europa son llamados como Ashkenazi. ¿De dónde sacan ellos eso? De Ashkenaz, el fundador de los países de Alemania y el norte de Europa. ¿Okay? Se cree que el nombre está preservado en la palabra Scandia y Sajón. Sajonia está en Alemania. Scandia se refiere a los emigrantes de Alemania que llegaron a Escandinavia. ¿Okay? ¿Y cómo se dice esa región en los idiomas escandinavos? Scandia. Noruega, Suecia y Dinamarca. ¿Okay? Después está Rifat. Rifat es, sus descendientes abarcaron un área cerca del Bósforo o Carpatia. El Bósforo es el lugar en la ciudad de Estambul, en Turquía hoy, que está sobre el mar de Mármara, y son los estrechos del Bósforo antes de entrar al Mar Negro. Y Carpatia es la región de Rumania. ¿Okay? Y después está Togarma. Togarma, los hijos de Togarma son los fundadores de Capadocia. Capadocia es noreste de Turquía, que existe hoy día y es famoso por sus viajes en globo de gas, no sé, de aire, y las cuevas, ¿no es cierto?, en Capadocia. El Asia Menor, nos habla la Biblia del Asia Menor, las siete iglesias del Asia Menor. Cuando fuimos a Turquía, visitamos todas esas ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Laodicea y también Hierápolis. ¿Okay? Todo eso es el Asia Menor. Y también Armenia o Turquía o ambas. Ezequiel 38. Esos son los hijos de Gomer. Los hijos de Javán, todos los parientes de los griegos. El primero, Elisa. Eso se refiere a parte de Chipre y Grecia. Grecia en griego es Elas, de donde sale la palabra helenista o helénico, que es una persona helénica. Una persona helénica es una persona griega, porque en griego es Elas. ¿Eh? Yo soy en griego, cuando digo yo soy griego, digo ime Elinas. Los griegos no saben esto, pero los creyentes saben esto. Amén. ¿Amén? Pregúntale a un griego quién fundó a los griegos y no tienen idea. Igual que la iglesia ortodoxa griega. ¿Eh? ¿Dónde está Cristo hoy en la Pascua? Christos Anesti. ¿Dónde está Cristo? No tengo idea. Igual que el famoso Papa de hoy día, que le hicieron una entrevista el otro día, yo lo vi con mis propios ojos, y dijo, si alguien viene y me pregunta por qué Dios sacrificó a su Hijo unigénito, yo no tengo respuesta, no sé por qué. Miren, gente, se los voy a decir en dominicano, juigan, de gente así. Con razón el Señor llamó a esos líderes de su tiempo ciegos, guía de los ciegos. Y si los ciegos guían a los ciegos, ambos, dice, caerán en el pozo. El líder de 750 millones de católicos no sabe el ABC. Es como decir, yo soy profesor en la Universidad de Harvard, pero no sé, no conozco el abecedario. ¿Qué pasó con Juan 3:16? Ahí te dice por qué el Padre sacrificó al Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eh? Más claro, échale agua. Pero eso es lo que hace la religión. Gracias al Señor, nosotros aquí no tenemos religión. Tenemos relación. La gente a veces últimamente pregunta, ¿qué religión eres? Ninguna. ¿Cómo? ¿Y no eres pastor? Sí. ¿Pero y qué religión es tu iglesia? Ninguna. Somos una iglesia bíblica. Tenemos una relación con el Señor, no una religión. Las religiones te alejan de Dios, no te llevan más cerca, porque te enseñan toda una rumba de mandamientos de hombres que contradicen muchas veces la palabra de Dios. Y a veces bloquean el alma que venga a Cristo. O se olvidaron de la Inquisición española. Así que vemos que Elisa se refiere a partes de Chipre y Grecia. De ahí sacamos heleno o helenistas. En el libro de los Hechos leen sobre los helenistas. ¿Qué eran los helenistas? Eran judíos con cultura griega. Posiblemente Lucas era un helenista y definitivamente el apóstol Pablo era un helenista, porque a pesar que se llama a sí mismo hebreo de hebreos, porque era de la tribu de Benjamín, sin embargo no nació en Israel. El apóstol Pablo nació en Tarso de Cilicia, hoy en día la moderna Turquía, y era una ciudad helénica, era una ciudad griega con una gran universidad. ¿Y quién escribió 14 de los libros del Nuevo Testamento? ¿Y en qué idioma los escribió, please? Griego. No en hebreo, los escribió en griego. Ahí tiene la palabra helenista. ¿Y qué eran los primeros diáconos de la iglesia? Eran todos helenistas. Y todos sus nombres, los siete, eran nombres griegos. ¿Y cuál fue el primer mártir? Esteban. Stefanos. Griego. Mi abuelo se llamaba Stefanos. Esteban significa uno coronado. En español diríamos Esteban, ¿verdad? Después está Tarsis. Bueno, Tarsis, muchos de ustedes son descendientes de Tarsis, porque Tarsis fundó España y Portugal y el norte del África, lo que es hoy Marruecos. Tarsis, cuando decían Tarsis en el Antiguo Testamento, se referían a los estrechos de Gibraltar. ¿Ok? Kittim, el tercero de los hijos de Javán. Kittim es Chipre. En hebreo, Kittim es Chipre y parte de Grecia. Y después Dodanim, quizás una referencia también a Grecia, y de ahí sale el nombre Dardanelos. Y después Rodas, probablemente proviene de ese nombre. Ahora les voy a dar, finalmente para concluir hoy, el resumen. Yo sé que todos ustedes son grandiosos universitarios, y después de hoy van a ser todos doctores en teología. Amén. El saber no ocupa lugar. Y yo creo que la ignorancia no bendice a nadie. Así que tenemos como cristianos que saber, ¿sí o no? Y tener deseo de aprender. Nadie nace sabiéndolo todo. Y ser ignorante de algo no es malo. Lo que es malo es permanecer ignorante o querer permanecer ignorante, no querer aprender. ¿Okay? Todos podemos aprender. Yo aprendo. Tú aprendes. Él aprende. Nosotros aprendemos, vosotros aprendéis, ellos aprenden. ¿Sí? Todo el mundo aprende. El resumen es este, el versículo 5. Los descendientes de Jafet poblaron todo el territorio desde España, todo el mar Mediterráneo, el Asia Menor hasta Media, Persia, en línea recta. Las costas puede que se refiera al mar Mediterráneo y al mar Negro. Es a sus descendientes a quienes el nombre gentiles es aplicado. ¿De dónde sale la palabra gentiles? Bueno, de la palabra gente, del latín, gente, en castellano, en español. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a todas las naciones no judías. Por eso dice la Biblia, judíos y gentiles. Nosotros somos gentiles, pero somos salvos. Inclusive la Biblia nos enseña, hace distinción de tres tipos de gente. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A nadie seáis ofensa, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, nosotros, los salvos, ya no somos ni judíos ni gentiles. Somos un nuevo pueblo, como dice en Efesios. De ambos hizo un nuevo pueblo, que somos los creyentes en el Señor Jesús. ¿Amén? ¿Aprendieron algo hoy? Yo sé que no es un tema que todo el mundo lo... A muchos pastores lo pasan por alto. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Hay que tomar el tiempo para aprender un poco. Total, ¿cuándo vamos a volver a hablar del capítulo 10 de Génesis después que lo terminemos? No está de más aprender. Bueno, vamos.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.